Bueno, son amigos, las 9:05 en la Comunidad Canaria. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas
¿Dónde
noches.
¿Dónde está la noticia de hoy desde tu punto de vista?
Pues yo creo que hoy el día que ha acabado con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero a mí me gusta mucho lo que se ha abierto a lo largo de la mañana, y es constatar que cuando son incapaces de llegar a acuerdos vuelven a recurrir siempre a decir que hay que reformar las leyes o la Constitución para ver si se ponen de acuerdo. Y nosotros mañana en La Razón hemos llamado a cada partido y ni en eso estarían de acuerdo. No coinciden ni en qué habría que hacer.
Bueno, ha quedado claro.
Para desbloquear la investidura.
Ha quedado claro. Hemos escuchado al principio del programa cómo hace una propuesta a propósito de la reforma del artículo 99 de la Constitución Sánchez, y cómo dice Iglesias que es una tontería de reforma y que eso
sí,
no
sí,
tiene.
Sí, pero es que el PP tiene su propia reforma, Vox tiene la suya, es un desastre.
Don Álvaro Nieto, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Para ti dónde está la noticia? No barras para casa porque tú últimamente espero que hayas hecho examen de conciencia los últimos
¿por qué?
Días. Y dejes de defender las barbaridades que defiendes. Pero bueno,
siempre te puedo sorprender, Luis.
Sé libre. ¿Dónde está para ti la noticia de hoy?
Desde si hablamos de política, yo hoy no veo muchas novedades.
O sea, hablamos de tenis, pero no.
No. O sea, no. Es que para mí las noticias del día hoy han sido más bien económicas. O sea, política no le veo. Yo creo que esto de Sánchez y de Iglesias es ya una, en fin, es una broma. Es una broma pesada que en el fondo ha sido provocada por el propio Sánchez, porque claro, han convocado la investidura tan tarde que tenemos aquí una agonía que no sé cómo la vamos a soportar, porque claro, de aquí al día 22 todavía quedan muchos días por delante mareando la perdiz. Entonces, bueno, hoy realmente yo no veo noticia más allá de palabrería pura y dura por parte de unos y otros, sinceramente. Quizás, mira, el único movimiento que yo veo más interesante es el de Rejón, que cada vez estamos viendo con más nitidez que se está poniendo en marcha, que está preparando las elecciones, en caso de que las hubiera el 10 de noviembre, y que eso yo creo que está poniendo muy de los nervios, sobre todo a la gente de Podemos.
Don Juan Pablo Polvorinas, bienvenido, muy buenas noches.
Hola Luis, buenas noches.
Juan Pablo es una persona fiel a sus convicciones, que sigue creyendo que me va a ganar un jamón que se niega a apostar conmigo. Pero bueno, da igual, eso no es lo que interesa al público. ¿Para ti dónde está la noticia de hoy?
Bueno, sabiendo y constatando que en el plano de la gobernabilidad a nivel nacional las cosas están probablemente peor que ayer, yo creo que hoy la noticia está en el plano regional, concretamente en Madrid. La fórmula que aportó ayer en este programa Isabel Díaz Ayuso creo que va a contribuir en los próximos días a desencallar la situación que hay en Madrid. Y después de haber escuchado lo que ha dicho Ignacio Aguado, que esa fórmula le convence, y después de haber escuchado también lo que ha dicho Espinosa de los Monteros en el Congreso, que esa fórmula ellos la ven con unos ojos, yo creo que hoy esta es la principal noticia. Otra cosa es que queramos constatar una vez más o poner de relieve que no hay acuerdo para la gobernabilidad a nivel nacional hoy al menos, y que esto que dice Pilar, que a mí me parece muy interesante, es eso es un petardo de mecha corta. El petardo de mecha corta, entre otras cosas, porque es que no tiene más recorrido. O sea, siempre los políticos se ponen de acuerdo sistemáticamente para cambiar el sistema electoral cuando acabamos de votar. Pues luego empieza la legislatura y, como contará mañana La Razón, pues aquí cada uno tiene sus propias preferencias y no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces, luego nadie mueve un dedo. Ya digo, pues está muy bien, un poco de fuego de artificio y tal, pero poco más. De manera que yo creo que en lo de Madrid está la principal novedad y la principal noticia. Hay luz al final del túnel.
Bueno, hablaremos de Madrid, naturalmente, en el programa de hoy. Dejadme entonces que, claro, voy a tener que remar más de lo que me gustaría, porque yo sí que creo que hay alguna clarificación. Clarificación, no digo novedad, porque efectivamente las cosas están tan encastilladas, tan barradas, tan embaradas como ayer y probablemente como mañana o como el día 23. Pero hay algunas cosas que no es por echarme flores, pero que os sonarán a alguno de los contertulios, porque les llevo diciendo desde hace varios días. Os dije, de alguna manera, llegará Sánchez el día 24 o el día 25, después de haber perdido la votación, y dirá, bueno, pues el encargo que me hizo el rey no he sido capaz de sacarlo adelante, y por lo tanto, a partir de ahora, ya no soy candidato a la presidencia del gobierno. Y como ya no soy candidato a la presidencia del gobierno, no tengo por qué hacer ninguna gestión para formar gobierno. Y no pienso hacerla hasta que alguien me diga, en concreto el rey, que tiene noticias de que efectivamente tengo la mayoría que necesito para ser presidente del gobierno. Es decir, que si Podemos, a cambio de nada, me dice que en septiembre apoya mi investidura, pues me lo plantearé. Y si no, no. Lo que demuestra, lo que clarifica, que no va de farol cuando dice que él solo da una oportunidad en julio. Y esa me parece una clarificación, porque siempre habíamos estado diciendo, no, pero él lo dice con la boca pequeña, pero en el fondo está pensando en septiembre. Pues estará pensando en septiembre sobre la base de que Podemos, porque le dé la gana a Podemos y sin que haya ninguna otra razón, nada más que el miedo o el pánico que le pueda tener a elecciones, diga, oye, sí, donde decía, digo, Diego, Pedro, no te preocupes y te doy mis votos.
Pero Sánchez no está trasladando eso.
¿Cómo que no? Hoy
no,
mismo.
En público sí. En privado.
No. Ah, bueno.
Es decir, nosotros ayer lo publicamos. No nos has leído hoy en la razón.
Te he leído.
No lo has leído.
Sí, señor.
Pero lo peor de todo
sí,
es que
señor,
tampoco escuchaste ayer el informativo, no, porque no, lo contamos no, a las 2 de la
tampoco
tarde.
Tampoco leíste mi artículo del lunes, que decía algo parecido.
La compañera de Libertad Digital, Ketty, también lo publicó en esa línea.
A Ketty ya le he recomendado unas vacaciones porque le ha dado una ola de calor y ayer vendió una historia que estaba súper inflada.
No lo sé, pero lo que está claro es que no. Yo, las fuentes que te hablo no son de Moncloa, y lo que ha transmitido Sánchez es que en septiembre, él sí tiene septiembre y él lo va a intentar. Y no lo dice Moncloa. No es una cosa que salga de Moncloa, sino que él le está manteniendo ahora. Hombre, pues claro, es normal que lo en público diga, esta es la definitiva, para que todo el mundo pues se posicione y para meter presión a Iglesias. Pero yo creo que él tiene muy claro que no va a ir a elecciones y que en septiembre le sale.
Sí,
y no sé yo, tú esto, como me encanta apostarme contigo, ¿tú estás seguro de que va a declinar después?
¿Que el día 25 declina?
A ir al rey y va a decir, oye, yo ya no.
Esa es la tesis de Luis, pero ya le hemos dicho que eso dependerá, entre otras cosas, del rey, de lo que haga el rey a partir de entonces.
Bueno, pero tú declinas, es majestad, vengo a decirle que no
ya veremos, ya veremos.
Quedar ahí como hizo Rajoy.
Vamos a ver. Vamos por partes, porque me habéis abierto varios frentes. Para demostrarte que sí que he leído la razón y que me parece interesante lo que le dice la razón, te diré que me estás haciendo trampas, porque la versión de la información que publica la razón no va en la línea de una investidura en septiembre con el apoyo de Podemos.
No.
Va con el apoyo de los que se tienen que abstener para evitar que después de la sentencia, de las cosas que tienen que ocurrir en septiembre, tal y como dice tu información, coloque a este país en una situación de ingobernabilidad.
Claro.
Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos analizando, que es la relación bilateral PSOE-Podemos.
Pero tú estabas cerrando la puerta a septiembre, yo he entendido. Has dicho, él ya dice que no, y es verdad eso de que solo va una vez. Y yo lo que te decía es, él en privado no traslada que solo vaya una vez. Él en privado traslada en septiembre, va a haber investidura porque van a pasar cosas, que no sé qué cosas serán. Nosotros creemos que es en Cataluña, por la información que hay, por la agenda que hay, el calendario que hay, y porque además hoy ha enseñado un poco la patita a Sánchez cuando le ha dicho a Iglesias lo de 155, que ahora parece ser que 155 para el PSOE va a ser como la carta mágica cuando ha renegado de él absolutamente.
Ha renegado, pero lo apoyó en su día, digamos.
Bueno,
todo.
Sí, pero luego acuérdate que depende cómo le vaya. Es que hace nada Ábalos habló de un 155 que me acuerdo que nos filtraron, porque eso sí que lo filtraron intencionadamente a todos los periódicos, que iba a ser más duro si cabe. ¿Os acordáis? Que nos hicieron titular a todos. Muy, muy duro va a ser este 155. Y Carmen Calvo salió a los 3 días con el negociador, el mediador. Entonces, bueno, 155... Y además es una trampa, si él tiene mayoría en el Senado.
Pero al final, Pilar, os pongáis como os pongáis, probablemente tendréis razón, pero...
No lo sabemos. Yo creo que lo sabe Sánchez.
El planteamiento de Sánchez es... yo no voy a seguir haciendo gestiones como candidato a la presidencia del gobierno si pierdo la primera votación.
Pero eso es un farol.
Yo creo que no.
Es un
yo
farol
creo
como
no.
Para la Catedral de Burgos.
Yo creo que no.
Eso es lo que tiene que decir ahora para intentar presionar a Podemos, a ver si Podemos, claro, se despista y acaba sacando la investidura antes de que nos vayamos de vacaciones.
No, porque si la información de la razón, que me parece que el que no la ha leído ha sido tú.
No, pero si es que yo escribí una cosa el lunes muy parecida.
Tiene razón. Si la información de la razón va bien dirigida, lo que Sánchez desea es que
Luis, no, te lo voy a repetir porque lo hemos contado aquí varias veces. Sánchez lo que quiere es opción 1, salir con un gobierno monocolor por aclamación de quien sea. De quien sea, o sea, que alguien le vote a favor. Su primera opción, evidentemente, es la más natural, que es Podemos, al que no va a meter en el gobierno ni por asomo, y está intentando ver si cuela que le voten sin hacer nada a cambio. Si no, el segundo plan es el otro. Es que se abstenga alguien.
Párate un momento. Te repregunto. ¿Esa es la opción que él prefiere o la que considera más razonable? O sea, más probable.
No, él prefería en primer lugar la de Ciudadanos.
Pues ya está, pero eso va en la línea de la razón.
No, pero Luis, pero espérate. Como la opción de Ciudadanos
es
ahora mismo es complicadísima, pues obviamente está mareando la perdiz con Podemos porque necesita llegar al 25 de julio como sea y que las cosas sucedan y pase el tiempo para ver si la otra opción fructifica luego en septiembre. Entonces, yo creo que es coherente, es compatible una cosa con la otra. Nosotros no estamos diciendo que Sánchez quiera que fracase la investidura.
Con Podemos.
No, yo estoy... O sea, Sánchez lo que quiere es que Podemos le saque de le apruebe ser presidente sin tener nada que entregar nada a cambio. Si eso cuela, colará y será presidente.
Y además,
pero el problema es que, de momento, Iglesias dice que no.
Y además, en la ecuación, nosotros lo que decimos, en Moncloa incluso hablan de que Iglesias también está en esa ecuación de septiembre. Porque
totalmente.
Es una situación tan de emergencia. Acordaros de una cosa que siempre que le pedía el PSOE a Rajoy para hacer la abstención, digo, los que estaban a favor de la abstención, llegue usted primero a un pacto con Ciudadanos. Sánchez le van a decir lo mismo. Esto es un caso ya muy extremo, pero le dirían, usted llega a un acuerdo con Podemos y nosotros nos abstenemos a partir de aquí. Es decir, que ellos no descartan tampoco, Moncloa, a Iglesias en esa situación. Ellos dicen, va a haber una situación tan complicada de país, un desafío tal...
Que vamos a ir
a una abstención como pasó en el PSOE, con los necesarios.
Claro, con los números en la mano, es que a lo mejor, por ejemplo, si imaginemos que Ciudadanos sigue empeñado en votar en contra, pues a lo mejor es necesaria la participación de PP y Podemos de una manera o de otra. O sea, unos absteniéndose, los otros votando a favor.
Son los diputados que necesitas.
Entonces, las opciones son muy variopintas y, por tanto, yo creo que Sánchez, para su objetivo, está haciendo lo correcto. Y él, evidentemente, tiene la mirada puesta también en las elecciones como último plan, pero, vamos, su intención primera es sacar la investidura como sea, pero gratis.
Bueno. Vamos a ver, yo tengo la impresión, y probablemente me equivoque, nos podemos perder y podemos invertir muchas horas de tertulia en intentar analizar todas y cada una de las cosas que dicen en el día los políticos. Y está bien que lo hagamos, pero... Yo tengo, como todo es estrategia, todo es relato, porque lo único que están haciendo es vender un relato para que luego, después del fracaso de esta investidura del 25, luego voy a contar una cosa, pero de este fracaso de la investidura del 25, se van a buscar culpables, pues la culpa ha sido tuya, no ha sido tuya y tal, porque eso es lo que quieren que quede. Yo tengo la impresión de que una vez más en el gobierno dicen una cosa en público, manifiestan otra bien distinta en privado. De manera que yo tengo la impresión también de que Pablo Iglesias ya viene reculando, bueno, lo viene haciendo en los últimos días. Este fin de semana decía, es que, bueno, decían en el Partido Socialista, bueno, es que, como vamos a negociar con un partido que defiende el derecho de autodeterminación, ya está Pablo Iglesias diciendo, bueno, es que no lo vamos a defender. Hoy dice Pedro Sánchez lo del 155, sale Pablo Iglesias y dice, nosotros seremos leales. Como sigamos así en el mes de septiembre, Pedro Sánchez va a decir, pues yo qué sé, que se hace liberal, y Pablo Iglesias va a decir que él va detrás. Porque, vamos, está dispuesto a absolutamente todo. De manera que, como estamos todavía en una fase muy inicial de lo que es la negociación... Vamos, es que se han reunido tres veces. Una fase muy inicial de la negociación. Esto es largo. Y van a ir evolucionando las cosas y van a ir transigiendo. Van a ir hablando y estas cosas y tal. Y se van a poner de acuerdo porque no le queda otra alternativa, yo creo, tanto al Partido Socialista como a Podemos, que hacer de la necesidad virtud. Nadie nos dice que vayamos a ir a unas elecciones y los resultados vayan a ser distintos. Y nadie nos dice que no vayamos a ir a unas elecciones. Y es muy posible que el resultado que arrojen las urnas sea sea una mayoría que sume entre el Partido Socialista y en Podemos. No es inverosímil. Y a partir de ahí tenga que zamparse Pedro Sánchez un gobierno de coalición. De manera que yo creo que en septiembre irán viendo cómo van las cosas, mirarán a ver por dónde van.
No,
en absoluto.
Veo más el otro escenario.
Lo del PP, sí. Es que yo creo que sí que están pasando cosas. O sea, tú decías, Juan Pablo, que crees que de momento no está viendo avances porque llevan pocas reuniones y tal, pero yo sí que creo que de lo que estamos viendo de estos últimos días ya empieza a cundir esto, y además con información, lo del Partido Popular. Es decir, la sintonía que se está fraguando entre Casado y Sánchez y lo que vamos ya conociendo de sus conversaciones Yo creo que apuntan en una línea muy clara, y esa es la posibilidad de que in extremis el Partido Popular le eche una mano.
Pero entonces, si eso fuera verdad, no te contradigas contigo mismo.
No, es que yo mantengo que es compatible lo que está el circo que estamos viendo estos días es compatible con que el PP luego.
Y yo sostengo lo contrario. Y quiero recordaros una cosa que está en el ánimo de todos, pero que en este momento creo que es bastante pertinente. El voto de Podemos es condición necesaria, pero no suficiente. Todo el mundo lo sabe. Y el voto de Podemos solo tiene un recorrido posible. Es decir, la implementación del acuerdo, no de gobierno de coalición, que estoy con Pilar, no lo veo por ningún lado. Uh-huh. El acuerdo PSOE-Podemos necesariamente exige la complicidad, bien por la abstención, bien por el voto afirmativo, de independentistas.
Eso está,
el discurso,
eso está hecho ya.
Eso estaba hecho. Es decir, si tú te fijas el hincapié que está haciendo hoy mismo en Televisión Española, Pedro Sánchez, hablando del 155, hablando de la política de Cataluña y hablando de la política de Estado, no es precisamente un discurso que vaya dirigido a allanar la voluntad de los independentistas.
Yo creo que él tiene, aunque nos parezca muy complicado, como las dos fórmulas, y él va trabajando en las dos y activará la que tenga al final cerrada o ninguna si no la tiene. Entonces, él sabe que cuando tenga Podemos, los independentistas están en un escenario. Yo creo que es así. Y lo del 155 y todo esto es para ir jugando en el otro lado. Si no me sale esta,
me sale la otra.
Con la otra no hay independentistas. Y con la otra, es que, ¿os acordáis? Si es que con Sánchez ya nos pasó esto hace meses. Es decir, que tenía que mantener un discurso y el contrario con el independentismo. Es que acordaros que lo estaba yo recordando, sí, que él nos hablaba del 155 y a la vez de los negociadores. Claro. Y aquí está haciendo lo mismo. Y siempre sobre Cataluña. O de socios o de enemigos. Cuando decíamos el giro al centro de Sánchez, si es que él de un día para otro, puedes ver a un Sánchez en una investidura diciendo el diálogo para Cataluña y decir no vamos a permitir que se rompa el Estado, depende con quién vaya a ir, y es que es capaz de hacer eso.
Es que además lo hace compatible, además, o sea, este relato de ahora, estas declaraciones de Sánchez sobre Cataluña, las hace en los mismos días en los que está pactando en Navarra, por ejemplo, que es actuar en sentido contrario, ¿no? Las hace, por ejemplo, son declaraciones que hace el mismo día que nos enteramos esto de Franco, que le van a reclamar el Pazo de Meirás. Es decir, que él mantiene efectivamente una de cal y otra de arena. O sea, está intentando jugar a todas las bandas. Yo creo que eso es evidente.
Una pequeña puntualización sobre lo que has dicho, Álvaro. Vamos a ver. El Partido Popular tendría la posibilidad de abstenerse si no existiera Ciudadanos. Si no estuviera Ciudadanos pisándole los talones, me parecería, si se abstiene el Partido Popular para hacer presidente a Pedro Sánchez, para abrirle esa vía, el PP está muerto.
No.
El PP está muerto porque se lo come Ciudadanos, mm-hmm. se lo come. Aunque Ciudadanos ahora mismo tampoco creo que esté especialmente en su mejor momento.
Yo estoy de acuerdo contigo en el análisis. En Génova hacen ese análisis de que la abstención es lo último y que además
es
cierto que es muy complicado porque saben que el votante del PP puede que no lo entendiera. De hecho, en la encuesta que vimos en La Razón el domingo es que te sale por goleada los que dicen no, abstenerse ni hablar. En cambio, los de Ciudadanos quieren abstenerse todos. Pero yo creo que la pantalla está, nos queda mucho por ver. Y en esa pantalla es que a lo mejor es que se abstienen Ciudadanos y el PP. A lo mejor es que es una cuestión tan de Estado que no queda mal que te abstengas.
Si hay una sentencia y al día siguiente
una
amenaza independentista, naturalmente que es como yo he interpretado la información, claro, de La Razón de hoy.
Es que ahí estamos hablando de una situación de máxima emergencia.
Claro, pero para que veas que te leo, pero no tiene nada que ver con las negociaciones de acercamiento a Podemos.
Con Podemos no.
Yo creo que Sánchez está tratando de marcar todas las distancias posibles, y si analizáramos la entrevista de hoy, que no es la única vez que lo dice, que lo dijo el otro día en Telecinco, que lo ha dicho cantidad de veces cada vez que le han puesto...
¿De marcar distancias con quién? ¿Con Podemos?
Por supuesto, claro. y con los independentistas, sí, pero si yo lo he vuelto a decir, gobierno que dependa de los independentistas.
Si llegamos al día 25...
Y alguien
se vuelve loco y empiezan a votar todos a favor de Sánchez, como comprenderá, Sánchez no va a renunciar a ser presidente.
Puede gobernar en solitario, cogerá eso, entre otras cosas, porque la idea de Pedro Sánchez es, creo yo, intentar convertir al Partido Socialista en lo que era el PSOE de Felipe González, que era un partido político que se encontraba más en el centro y en la izquierda. Ahora mismo se encuentra más en el en la izquierda y en la extrema izquierda, porque está intentando recabar los votos de Podemos. Pero como Podemos está cayendo, yo interpreto lo del 155 de hoy en que Pedro Sánchez también está cambiando y está moviéndose y está recalculando el recorrido. De manera que, intentando moverse, sabiendo que los independentistas, etcétera, no son de fiar y que va a tener los votos de Podemos porque se está cayendo, lo que hace es moverse un poco hacia el centro. Y en el centro va a intentar pescar todo lo que pueda, porque lo de la izquierda o la extrema izquierda, que representa Podemos, más o menos ya lo tiene. Ahí, pues las cosas están cayendo por su propio peso. Entonces él lo que está intentando es colocarse en otro lugar. Y eso le obliga a cabalgar contradicciones. La del 155, José, lo decía Pilar. Si es que han sido todos y cada uno de los dirigentes socialistas, desde María Jesús Montero, José Luis Ábalos, si es que han sido todos.
Hace un mes estábamos hablando de los indultos en otra entrevista al presidente.
Sí. Entonces
estaba hablando de, yo no voy a entrar hasta que no haya una sentencia. Si es que le da igual, si lo bueno que tiene Pedro Sánchez, vamos, lo malo para los ciudadanos,
es que
y para
no
el país,
le vale todo.
Esto es que él está igual de cómodo en un lado que en otro. Claro. Es decir, otro dirigente te diría, hombre, pues si tú le preguntas a Rajoy, a Casado, a cualquiera, incluso a Pablo Iglesias, ellos mantienes quiénes son sus socios. Pero si Sánchez, da igual, depende de qué mano de la baraja y sobre sea todo, la ganadera.
Él quiere ser presidente, le da igual quién le vote.
Sobre todo una cosa, el razonamiento que se hace desde el Partido Socialista, que es, como nosotros nos abstuvimos, que se abstenga ahora también el Partido Popular.
Es divertido.
Es falso. O sea, es que es falso. Eso es un razonamiento erróneo, es una falacia.
Dice que no lo
¿por qué?
Haría, ¿no?
¿Por qué? Pues porque los... Y ayer enviaron una carta a 66 diputados.
Sánchez, 66 que le ha molestado diputados. Mucho esa carta.
Uy, fíjate lo que nos...
Que no lo sabía.
Le ha firmado Ábalos.
Pero Pedro Sánchez se fue...
Que le pregunta a su mano derecha.
Pedro Sánchez se fue al paro y se fue hasta la cola del INEM y a recorrer España con su coche. Entre otras cosas porque se llevó hasta el final el no es no. Y los de el sí, cuando era no... Son los de Susana Díaz, son otros completamente distintos.
Ábalos se abstuvo. Digámoslo todo.
Sí, Ábalos se abstuvo. ¿Y Meritxell Batet y Manuel Cruz qué hicieron?
No, pero vamos a ver, estamos hablando de Ábalos, no me cambies de tono.
¿Dónde está la mayor? Yo no le he dicho.
¿Dónde está la mayor? Porque es Ábalos el que patrocina, el único que tiene legitimidad.
Eso es.
Para hacer ese discurso
es
Ábalos.
Está impulsado por
porque
Ábalos.
Es Ábalos. Perdona, no, Ábalos dice. De hecho, ayer dijo, yo me abstuve. Habló en primera persona en singular. Yo me abstuve.
Ese discurso lo hacen todos y cada uno de los miembros del gobierno. Todos.
Sánchez no.
Pero si lo ha dicho hoy. Yo lo que pido es que por responsabilidad...
Sí, que estaba antes que se pida.
Porque dice yo hoy... Vamos, si está el sonido. Yo por responsabilidad reclamo... Por sentido de Estado y tal y cual. Luego lo confrontas con lo que decía él en 2016 y entonces te partes de la risa directamente. Porque claro, decía unas cosas... El único responsable de que haya... De ir a una sesión de investidura fallida porque no ha conseguido recabar los apoyos necesarios para poder armar esa mayoría es Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy.
Siendo verdad lo que tú dices, y efectivamente... Conociendo que el no es no es una acuñación política del señor Sánchez y el copyright es suyo, la mayor diferencia que yo veo en relación a lo que pasó en 2016, es que Mariano Rajoy le hizo ofertas concretas al Partido Socialista. Buscó el acuerdo con el Partido Socialista y le ofreció desde un gobierno de coalición hasta un pacto de Estado a lo que él quisiera. Y Sánchez dijo no es no a todo. Pero en este caso, y esta es, me parece, el hecho diferencial, es que Sánchez no ha hecho el más mínimo ademán de ofrecer nada.
De momento.
Ha pedido gratis.
De momento.
Bueno, bien, pero es que nosotros solo podemos analizar lo que ha ocurrido. Porque ya tendríamos que ser pitonisos
para analizar lo que va a ocurrir. Te recuerdo que hasta que tenemos de plazo hasta el 23 de septiembre. Entonces,
25.
Entonces... de aquí al 23 de septiembre no descartemos nada. Yo no descarto ningún escenario, de verdad.
La única pega que yo le pongo a la información de la razón es que para que funcionara su lógica, en la lógica del argumento de lo que va a ocurrir en septiembre y el...
Bueno, lo que dicen ellos.
Pero sí, para eso, estaremos de acuerdo, Pilar,
pues
en
no
que
pasa nada,
necesitaríamos que la sentencia del 1 de octubre saliera antes del 23 de septiembre.
Eso yo va a salir creo que sí va a salir.
Hombre,
la tercera semana es muy tarde.
O antes.
Como muy
no
tarde
puede
la
salir,
tercera.
Vamos a ver, esto es una información que está ya contrastadísima. No. Es que, vamos a ver, el 16 de septiembre... se cumplen 2 años de prisión preventiva de los primeros que fueron encarcelados. Entonces, si no hay sentencia, tienen que salir a la calle. Entonces,
no... ¿Por qué?
Bueno,
no tiene por qué. A ver, la prisión preventiva se puede prolongar. Se puede prolongar si así lo quiere un juez.
Bárcenas y algunos que han estado más de 2 años.
Vamos a ver, esto sería una cosa difícilmente. Es un argumento que sí, que puede utilizar.
Hombre,
pero
el Supremo dice que
pero el Supremo
vale para la corrupción del Partido Popular, pero no va a valer para quienes han protagonizado un golpe de
Estado. El Supremo, que está siendo exquisito con las cuestiones de este proceso, no va a sobrepasar el 16 de septiembre.
No, si va a haber sentencia, mira, tiene que medir arte. La diada.
Claro.
Tiene que hacerse ese calendario.
Eso es 11.
Claro, pero te digo que el calendario que se está haciendo el Supremo es que no me pille ni muy cerquita de la diada, entonces es o muy a pronto de septiembre o ya en la tercera semana.
Bueno, o sea, lo ideal sería a partir del 11, antes del 16.
La tercera semana empieza el 21, ¿eh, Pilar? Y el plazo de...
Mira, estoy aquí con el calendario. La diada del 11 tiene que hacerlo del 2, la semana del 2 tiene que hacerlo Marchena. Y si no, ya luego ves la del 16, septiembre.
Esa ya no vale.
Entonces nos vamos a la del 2.
Bueno, como hay mucho debate en el Tribunal Supremo, no descartemos que llegue más tarde.
Doy una noticia también, por cierto, Luis, que está publicando ahora mismo Vox Populi, y que en Cataluña me consta que se está montando gran follón, y es que esta tarde han estado hablando bastante rato, en torno a 10 minutos, el ministro del Interior Grande Marlaska y el juez Marchena.
Y eso tiene que ser una buena noticia, necesariamente.
Dicen que han estado bastante, bastante cordiales y bastante con mucha complicidad entre ellos. Bueno. No quiero decir con esto nada, simplemente digo que en pleno proceso de redacción de la sentencia esto se ha producido.
Pues déjame que diga, aunque solo sea por tocar las narices, que en pleno proceso de elaboración de la sentencia las coyundas entre el Ejecutivo y el Judicial se las metan donde les quepa.
Exactamente.
Esa es mi opinión personal.
Pues por eso digo.
Pero que
sepas que se ha producido esto.
La noticia está muy bien.
Lo que sí que es cierto, se me olvidó contar. Bueno, lo que sí que es cierto es que hay un enorme debate en el Tribunal Supremo, que no se terminan de poner de acuerdo y que todos quieren que haya una sentencia que sea o que tenga la mayor unanimidad posible. Por cierto, con respecto a lo de la investidura, perdóname que hagas te quiero, que si no lo digo, en Ciudadanos, y me ha llamado mucho la atención, están absolutamente convencidos de que sale adelante el 25. De que sale adelante el 25 de este mes.
¿No hay alguna información que desconocemos?
No. Es que la información es que sale el 25, pero no tienen las informaciones necesarias como para poder asegurarlo.
Más te vale, porque como tienes que hacer un programa que va a durar, creo que va a ser un maratón radiofónico.
Pero una pregunta, con tu colaboración.
Una pregunta, Juan Pablo. ¿Cómo sabe Ciudadanos que va a salir la investidura el 25 si ni siquiera han ido a ver a Sánchez?
A lo mejor es que dependen algo de ellos. No tengo ni idea, es que no lo sé. O sea,
que el partido que está más desconectado de la negociación nos diga esto.
A los oyentes, yo también soy de los que creo que Sánchez nos hace hablar de tantas cosas que luego el 25 le sale.
Es que no es descartable. Si Iglesias se pone muy nervioso, se bajará de la burra.
Yo, por el bien del maratón radiofónico de Juan Pablo, deseo que salga el 25, porque si no va a ser un programa melancólico. Bueno, ¿de qué va el editorial del diario El Mundo mañana, Lorena López?
Pues de Sánchez, dice, la chistera del candidato Sánchez. Decimos que Sánchez es el presidente de las primeras veces, porque muchas de las cosas que hace no se ha atrevido a hacerlas nadie antes. Se requiere carecer de todo escrúpulo, y no es fácil acostumbrarse a esa cualidad de Sánchez, ese olímpico desprecio de cualquier noción de responsabilidad. Ayer el presidente en funciones se descolgó con una propuesta de reforma constitucional para desbloquear situaciones como la actual. Pero, dice este periódico, la reforma del artículo 99 no es precisamente sencilla. Ese artículo afecta directamente a la corona, cuya principal función institucional está allí regulada. Recibir a los líderes, proponer candidato y nombrar presidente. Abrir ese peligroso debate regalaría a Podemos la oportunidad de forzar un referéndum que ponga a la monarquía en almoneda. Ya basta de soluciones de bombero pirómano, y además, si no es capaz de sacar adelante una investidura ni unos presupuestos propios, ¿cómo va a aprobar una reforma constitucional?
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Vamos a centrar la cuestión que planteaba Juan Pablo cuando al principio de la tertulia os he preguntado dónde estaba la noticia. A la pobre Pilar no le hemos hecho ni puñetero caso porque nos ha querido llevar por un camino.
A mí tampoco me ha hecho caso, ¿eh?
A ti te he hecho poco caso, pero en general, porque tú últimamente estás diciendo unas cosas que desafían el sentido común.
Yo por el camino que van los periódicos, las radios que hacéis otra cosa.
No, pero si es que lo de la reforma del artículo 99 es que no tiene mayor recorrido. Ha hecho una propuesta Sánchez que ha sido inmediatamente...
Eso es una serpiente de verano, literal.
Si te sirve...
Es importante demostrar, como demuestran mañana en la razón.
Ya está el caballero saliendo.
Es, es importante demostrar que es un globo sonda. Es un globo sonda de estos que se, que vamos, que ya digo, de
pero si, lo que tiene, vamos a ver. Repetiré lo que he hecho, Luis, escucha. Vamos a, para que se queden tranquilos y luego no digan que no les hemos hecho caso. Vamos a escuchar lo que ha dicho Sánchez a propósito del artículo 99 y después, a continuación, sin solución de continuidad, vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Iglesias a propósito del artículo 99. Uno, en Televisión Española y otro en Antena 3, con dos horas de intervalo, para que se quede claro, para que no haya dudas a propósito de lo mal que se llevarían los dos partidos si en la primera propuesta de Estado que promueve el señor Sánchez la actitud de seguidismo del señor Iglesias es la que ha reflejado. Escuchad.
Yo no digo que esa sea la fórmula, pero es evidente que tenemos que encontrar un mecanismo que permita una investidura y que impida coaliciones negativas que precisamente pueden abocar a la repetición sistemática electoral. Aquellas formaciones políticas, al Partido Popular y a Ciudadanos, y también singularmente a Unidas Podemos, yo lo que les ofrezco es un acuerdo de país. Garanticemos la gobernabilidad, pongamos encima de la mesa como primera medida la reforma constitucional del artículo 99 para que esto sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura.
Nosotros pensamos que hay que respetar el espíritu parlamentario de nuestra Constitución y que un político, cuando gana unas elecciones, su trabajo es llegar a acuerdos. No decir, como no llego a acuerdos, voy a cambiar las reglas del juego, voy a cambiar la Constitución, voy a cambiar la ley, a ver si la ley me hace el trabajo por el que a mí me pagan, que es llegar a acuerdos con otros.
Esto tiene toda la razón, Pablo.
Pero si
digo, muy en serio,
sí, pero si no es un problema de que tenga razón uno u otro, sino que se pone de manifiesto el grado de la falta de sintonía que hay entre dos partidos que están contándole a los ciudadanos que pueden gobernar juntos.
Sí, hombre, pero es que vamos a pero ver, el... que te faltan el PP y Ciudadanos, claro. Luis, en la ecuación.
Bueno, me falta, claro.
Porque si Sánchez llega a ser presidente y propone eso, y el PP lo quiere, o Ciudadanos lo quiere, le sale, vamos, con
que
el PP.
No, que no lo van a querer. Por eso digo, que no, no.
Bueno, cada uno es que ellos quieren cada uno una cosa diferente. El PP quiere la prima de los 50 escaños, y Ciudadanos quiere que sea como en los ayuntamientos, que pongas un tope de fecha. Ya podemos dejar este debate que te aburre.
No,
ya
no, no, no me aburre, no, es que no tiene más recorrido. Es decir, que es que es una
informar,
propuesta.
Informar a la
no,
gente.
No, pues me parece bien, si ya lo habíamos contado a las 8 y 10. Ahora que a ti te hace ilusión, yo por hacer felices a los contertulios, estoy dispuesto a casi todo. A casi todo. Pero no a darle la razón a Juan Pablo. No, ahora fuera de bromas. Vamos a ver, tú decías una cosa esta mañana que no es del todo exacta. Y que me voy a permitir el lujo de corregir en su formulación inicial. No es Isabel Díaz Ayuso la que propone ayer en mi programa la fórmula de la historia esta de que lo que diga la acta taquigráfica de la sesión de investidura equivale al documento firmado, que es la fórmula que finalmente van a adoptar. Esa es una fórmula que se saca alguien del PP, creo saber quién, pero como no estoy seguro no voy a dar su nombre, la semana pasada en Murcia.
Sí.
Y se discute en la reunión de Murcia. Uh-huh. Y se llega a un acuerdo sobre esa base en la reunión famosa de 5 horas de Murcia.
Lo sé.
Y piden la autorización al señor Abascal para que esa autorización, por esa vía del acta taquigráfica, desbloquee la situación. Y el señor Abascal dice adelante con los faroles. Y después, cuando esa fórmula ya ha sido aprobada por todos, llega el señor Espinosa de los Monteros y, sin que se sepa por qué, vuelve a coger el teléfono y dice que donde han dicho sí, digan que no.
Y ahí hay una contradicción, es verdad.
Vale, por lo tanto,
hay que decirlo, pero... porque hoy no ha manifestado lo mismo.
Claro.
No digo eso. Lo que yo sí digo, Luis, es que la propuesta de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid, si fue de, ya sabemos que el banco de pruebas de Madrid está en Murcia, si lo sabemos, pero que esa propuesta... Sí, se dijo ayer en este programa.
Sí, se dijo, pero que no es la primera vez que se utiliza.
No, no, yo no digo que sea la primera.
Que ya había sido explorada y aceptada.
Y va a ser la que haga Murcia y la que haga Madrid.
Sí. Claro,
y es la que debería haber hecho la semana pasada Murcia.
Eso es, sí. Y ahora tendrán que explicar por qué ahora vale y no valía la semana pasada.
Espinosa de los Monteros estará esta vez más tranquilo, ¿no? Entonces más, ya se ha relajado porque lo que hizo ahí no tenía ningún sentido.
No digas eso porque te llamarán acólita del PP.
A mí ya me lo llama todo el rato y muchas cosas peores. Me da igual, yo lo que hago es incitarles cada día más para que me llamen más cosas. Además, como no tengo Twitter, es que me da igual, no me pueden ni trolear pero, ni mira, todo
además,
eso.
Aunque te tuvieras Twitter es inútil porque ha habido una caída mundial de Twitter.
Así
y ahora mismo
no me he dado cuenta.
Sí, yo lo sé por las noticias, no porque lo haya padecido como sujeto pasivo.
No, pero es verdad que no tenía mucho sentido lo de Murcia porque es verdad que se intentaron muchas fórmulas, que esta fórmula que ahora sirve estaba pactada y además es que por mucho que Espinosa de los Monteros ha estado desmintiendo continuamente ese extremo, la gente que estaba allí,
pues claro,
todos sabían esa fórmula,
claro,
y además todos decían, y sabemos quién inventó esa fórmula, y de repente ahora, ¿qué ocurre? Pues que se han dado cuenta lo que hablamos de Podemos, a lo mejor ha entrado un poco la mieditis ya Vox de decir, hombre, ¿hasta dónde lo hago? Que al final, aunque bueno, el señor Espinosa de los Monteros luego en privado dice que no le importa que se vayan elecciones en Murcia y en Madrid.
No, lo sé, que no es un profesional de la política, que tiene un sitio perfectamente donde ir, que esta no es una batalla a largo plazo, que por lo tanto morir ahora, aunque sea retrocediendo, es ganar a medio y a largo plazo, y que no le asusta nada la repetición electoral.
No, lo que sí que es cierto es que yo sí he visto más ánimo de negociar y también de transigir en la negociación que llevan a cabo los tres partidos de la derecha que en la que llevan a cabo Pedro Sánchez y Podemos, por utilizar la comparación, dado que el punto de partida era que unos querían, Vox y Podemos, estar con o tener una representación en el los gobiernos en los que pudiera ser, y evidentemente había otros que no les dejaban, en este caso Ciudadanos, porque por el Partido Popular en el plano de Murcia y Madrid sí que querían. Pero lo que sí que es cierto es que a la hora de retroceder en sus posiciones, Vox ha demostrado que es capaz de retroceder más. Y eso tú puedes decir, es que se han bajado más los pantalones, es que tal. Bueno, es que también hay que recordar que es el partido político que tiene menor representación dentro de los pactos que se están buscando. Entonces, Vox ha demostrado que tiene más capacidad para transigir. Ciudadanos menos. Ciudadanos algo menos, creo yo, porque se ha sentado a negociar. Es verdad, pero tampoco es que lo haya allanado el camino de una manera que permita desatascar todo esto. Pero sí que es verdad que cuando los políticos se ponen a hacer su trabajo, pues a veces pasan estas cosas. A veces sucede. Y creo que es lo que está pasando. Oye, se ha hablado de una investidura, dicen, la semana que viene en Murcia y la siguiente en Madrid.
Las dos podría ser la semana que viene.
Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Pablo. O sea, yo creo que es evidente que esto que estamos viendo en los tres partidos de, digamos, de la derecha no tiene que ver exactamente igual, o sea, no es lo mismo que lo que hemos visto con el PSOE y Podemos, porque en el fondo yo creo que los tres partidos tienen claro que no hay alternativa, es decir, que ninguno tiene otra alternativa mejor que ponerse de acuerdo. Y entonces eso va a propiciar que antes o después veamos una investidura de Ayuso en Madrid seguro y en Murcia del presidente de Murcia, ¿no? Yo creo que hay mucho también de teatro en la posición de Vox, sinceramente. O sea, es verdad que hay también probablemente una discrepancia interna o una falta de liderazgo, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que también hay mucho de estirar la cuerda en plan teatral para vender caro el pellejo, pero bueno, al final tragar, ¿no?
Pero...
O sea, no, yo no me creo mucho de lo que estamos viendo respecto a esa negociación de Vox y los demás.
Pero fíjate que al final lo que le queda a la gente es que tú vas a aceptar una investidura o un acuerdo sin haber conseguido nada, nada más allá que bueno la foto de Monasterio con el señor Aguado, que la propia Monasterio luego le parecía insuficiente porque seguía diciendo Espinosa de los Monteros que tenían que ser Rivera y tenía que ser a nivel nacional. Y al final yo creo que, hombre, que está muy bien hacerte valer, pero a lo mejor con que te hubieras hecho valer en Murcia, digo, porque tú estamos jugando con una comunidad que es un motor de la economía, de todo, y sinceramente, a mí me decías tú, decías, ¿qué pasa en Vox? ¿Hay una falta de liderazgo? Yo no creo que haya una falta de liderazgo, yo creo que Abascal es más político que Espinosa de los Monteros, y Abascal ha estado con Casado y con la gente del PP y tiene una buena relación, y yo creo que Abascal sabe sentarse y sabe este análisis que hemos hecho todos de no hay otro camino, pues hombre, vamos a intentarlo con a mí me parece que en el ayuntamiento no sé si se les engañó, pero sí que se presumió de, mira, le hemos colado lo de la... Sí. Y eso está mal.
Les engañaron.
Eso está mal por parte del Partido Popular, y creo que eso es lo que pagaron en Murcia el Partido Popular. Pero sí te diré, yo creo que Abascal debería imponer más su criterio o su forma de negociar, porque Abascal sí sabe hacer eso y sabe para dónde van. ¿Y por qué vas a tener que llevarte también mal con el PP? Que es lo que al final Espinosa de los Monteros pretende, que es mal con todos. ¿Por qué? Si Abascal y Casado tienen una sintonía que está bien y que funciona.
En realidad eso de mal con todos, Pilar, se puede aplicar también a Ciudadanos, ¿eh?
Sí, pero...
Es que
Ciudadanos para mí en esta ecuación es...
Siga poniéndose cordones sanitarios, Albert Rivera no va a poder hablar consigo mismo el día de mañana. O sea, es una cosa... Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero es cierto es verdad que después de buscar una fórmula tan creativa como esta, no sé a quién se le habrá ocurrido, bueno, vosotros sabréis a quién se le ha ocurrido, a mí no, y jamás se me hubiera pasado por la cabeza que esto les pudiera valer. Pero sí que es cierto que, es curioso, que lo que no valía, y es una crítica que se le puede hacer a Vox, como hay otras cosas que se le podrán alabar, pero que lo que no valía la semana pasada valga esta, pues ha habido un cambio. Y se habrán dado cuenta de alguna manera, porque también estarán haciendo sus cálculos, de que con unas nuevas elecciones igual no rascaban absolutamente nada. Yo no creo que, o sea, Vox se puede dar por satisfecho cerrándole el paso a la izquierda. En Madrid ya es bastante cerrarle el paso a Errejón y cerrarle el paso también a Gabilondo y a Isabel Serra. Y desde ese punto de vista creo que es una victoria. Y luego, insistir una vez más, vamos a ver qué pasa con los presupuestos. Ahí los precios suben una barbaridad y se empieza la hiperinflación de los escaños y todas estas cosas, porque uno reclama esto y lo otro y tal. Yo creo que es más difícil aprobar 4 presupuestos que abrir la puerta a un gobierno. Mucho más difícil, porque luego hay que transigir y es el día a día. Y luego el trámite parlamentario regional también es muy complejo, muy, muy complicado.
Claro, ahí tenemos el ejemplo de Andalucía, donde sacaron la investidura sin renunciar a nada prácticamente. Es decir, no hubo que concederle nada a Vox, porque al final también acabaron bajándose los pantalones, con perdón. Y sin embargo, luego, pues claro, cada vez que quieren, ahora pueden plantear todo tipo de obstáculos. Y el día que lleguen los presupuestos, pues será complicadísimo que den el ok, ¿no? O sea, yo creo que lo de Vox es puro tacticismo y yo creo que ellos saben que lo que tienen que hacer es facilitar la investidura, porque la hora de cobrarse el precio será más tardía. Es decir, a lo largo de la legislatura hay mucho tiempo para ir ganando puntitos e ir sumando victorias, pequeñas victorias, para luego esgrimirlas ante tu electorado en caso de que haya elecciones. Y recordemos que elecciones, en un principio, elecciones, no está previsto que haya en España hasta dentro de mucho tiempo, si salen adelante estas investiduras. Por tanto, lo que hagan los partidos ahora...
Tienes las catalanas en la vuelta de la
esquina. Bueno, sí, pero Vox en Cataluña pues pinta bastante poco. Entonces, Vox no está haciendo... Yo creo que el análisis que hace no lo hace en plan electoral. Lo que pasa es que tiene que aparentar que está consiguiendo algo. Desde mi punto de vista está tensando demasiado la cuerda, como decía Pilar, pero es pura filfa, esto está pactado.
Vale, de acuerdo, imaginemos que tiene razón. Vamos a balancear, pongamos en el platillo de la balanza la murga que ha dado, con perdón, y en el otro platillo de la balanza lo que ha conseguido.
Nada.
¿Hay proporcionalidad?
No.
Ninguna.
Es decir, bueno, no, pues, pero, es que pero, es, lo que tiene pero es lo que dice esto Juan que Pablo. Pero es lo que dice Juan Pablo. Es verdad que son, yo creo que no son buenos negociadores porque están todo el rato renunciando a los órdagos que echan, ¿no? Pero sí es verdad que una vez que tú aceptas una investidura, luego tú tienes 4 años por delante para cobrarte el precio.
Pues entonces hazlo desde el principio.
Claro, eso es lo que creo que hacen mal. Hacen mal en la táctica esta.
Yo te voy a dejar ahora, sí, sí. Y cuando me vayas a aprobar los presupuestos,
bueno,
esto.
Pero todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ellos son novatos en esto y evidentemente no tienen por qué hacer las cosas perfectamente. O sea, yo creo que efectivamente se han excedido, pero
Murcia eran novatos en Andalucía, corrigieron en Madrid poniendo los precios más altos y les salió fatal. Y ahora, si al final tú le demuestras a la gente que todo lo que habías pedido, que además habrá que ver, porque hay cosas que piden que a mí realmente afeamos si está pidiendo Pablo Iglesias sillones o no, que a mí no me parece mal, porque creo que entiendo que él desde un gobierno tienes que estar, pero es que estos señores piden cosas como fotos. Piden cosas como que lo más importante para un pacto es que haya una foto. Yo entiendo que no... Mira, como Rivera te ningunea, pues si te ningunea y te enfada tanto, di, es que no me voy a volver a sentar, lo siento, gracias. Y no te vuelves a sentar. Pero que todo tu problema sea si te has hecho una foto o no te has hecho
no,
una foto.
No, pero yo creo que no seas injusto.
También, Pilar, desde otro punto de vista, Vox, que todo el problema de Ciudadanos sea por el complejo enorme que tiene asentarse con un partido político como Vox.
El primer culpable de todo lo que ha pasado es Ciudadanos.
Hombre, es que...
Porque el primer culpable, además, es que Ciudadanos tiene un papel absurdo, porque sí, señores de Ciudadanos,
la primera
está
foto
pactando
está
con la derecha de Vox. Ya está,
y la
no pasa
foto
nada.
Y la foto principal ya existe,
claro,
que es la de Colón. Es decir, a partir de la foto de Colón,
eso,
ya cualquier
si
foto da igual.
Si tener una posición de verdad, dices, mire que no, que pues ya está, no se quiere usted sentar, se acabó. Usted reniega de nosotros, se acabó, pero el ir diciendo una foto, una firma, pues hombre...
No, lo que pasa es que al final no te puede... Yo entiendo que hagan valer la posición de que no te pueden tratar...
Lo hazla de valer de verdad.
Y además porque probablemente Ciudadanos están demasiado pendientes de lo que dicen de ellos las televisiones. y probablemente estén pensando también mucho en lo que dicen algunos medios de comunicación de izquierdas. Oiga, que usted se está reuniendo con la ultraderecha.
¿Pero qué pasa?
Hombre, si tuvieran el argumento, si tuvieran la personalidad suficiente como para contrarrestar ese mensaje diciendo sí y sin ningún complejo, tiene usted a Pedro Sánchez pactando con Bildu en Navarra. Tiene usted en la Diputación de Barcelona a Miquel Iceta pactando con Puigdemont directamente, así.
Vamos a ver, yo tengo dos cosas que decir. La primera, vamos a ver, una de Ciudadanos y otra de Vox. ¿Cuál queréis primero, la de Vox o la de Ciudadanos?
La buena.
Déjate la de Vox para el final, así ya cuando despidas. Luego, porque como luego son duros, déjatelo para el final.
No, pero tiene más recorrido lo de Vox, ¿eh? Es decir, es que no quiero, vamos a ver, Ciudadanos es un partido político que hace política y que se marca un objetivo cuando empieza toda esta historia. Y el objetivo es, cuando todo esto acabe, quiero que nadie pueda decir que yo he negociado un acuerdo con Vox. Uy. Y entonces, todo lo que hace, nos parecerá mejor, peor, regular, todo lo que hace va encaminado a eso. Y cuando se desbloquee esta situación, Ciudadanos podrá decir, yo no he negociado.
Pero ¿cómo va? Eso, Luis, es imposible.
Pero si han estado 5 horas en Murcia reunidos los tres.
¿Cómo que no es verdad?
¿Cómo que no es verdad?
Luis,
una mañana entera.
Eso de que yo no he negociado con Vox no se sostiene. Y no se sostiene desde el mismo momento en el que Ciudadanos critica a Pedro Sánchez por haber pactado con Bildu Navarra. Porque ellos han hecho lo mismo en Andalucía y en Madrid.
Vamos a ver una cosa, déjame que yo te argumente. Si no tienes por qué darme la razón, creo que estás equivocado y creo que puedo demostrarte que estás equivocado.
Venga.
Cuando se produce la reunión larga, la única reunión larga que hasta que la que se produjo en Madrid conocemos, es la que tuvo lugar en Murcia la semana pasada, 5 horas. A esa reunión se llega con un papel que estaba firmado previamente por el Partido Popular y por Ciudadanos.
Sí.
Es la negociación que Ciudadanos hizo con el Partido Popular. De esa reunión se sale sin una sola enmienda a ese papel. Ni una. Por lo tanto, no ha negociado ninguna enmienda a ese papel Ciudadanos con Vox. Eso es una verdad, os pongáis como os pongáis.
Negociar implica necesariamente que la meta sea llegar a un acuerdo.
Hombre, negociar supone que tú aceptas algo de lo que te propone la persona con la que negocias, porque si no, no negocias.
¿Y te parece poco aceptar una mesa en el Parlamento andaluz y otra en el madrileño? ¿O hacer vicealcaldesa?
Te estoy hablando de la negociación.
Claro. Pero hay una cosa que sí aceptan, y es la fórmula.
La fórmula
la pactan los tres.
Sí.
Eso lo sabemos.
Sí,
la fórmula de
bueno,
tú lees y lo que digan
claro,
en el acta.
Bueno, claro, pero al bueno, final. ¿Y qué va a leer Ciudadanos?
Yo creo, Luis, que hay que leer las dos. Hay una parte que, como Ciudadanos no ha firmado ni un solo papel y no hay con Vox.
Y no ha introducido una sola enmienda claro, a los papeles que ha firmado
que
bilateralmente con el PP. Yo lo único que digo es que podrá decir que él no ha establecido ninguna negociación programática con Vox.
Programática.
Vale, sí.
¿Vale? Y eso es lo que. Y ese es el objetivo que se marca.
Sabemos que lo del Parlamento andaluz y el madrileño con puestos de representación en la mesa de los parlamentos.
Y ahora voy al Parlamento andaluz. Todo arranca del Parlamento andaluz. Vox adquiere mayoría de edad en la política en las elecciones andaluzas. En eso estaremos todos de acuerdo. Se plantea entonces la negociación de un gobierno que echa al gobierno que había de la izquierda. Y dice Vox, ¿vale? Pues muy bien. Yo apoyo desde fuera el acuerdo que ha negociado el Partido Popular y Ciudadanos. Hay sus turbulencias, pero al final esa es la fórmula que se impone. Cuando pasan los meses y llegan las elecciones municipales y nacionales, dice Vox, he repensado la fórmula. No me conviene lo que hice en Andalucía. Pagué la novatada y no quiero repetir ese esquema. Y así empieza todo el lío. Vale, ahora decidme, si se desbloquea la situación en los términos que todos estamos comentando aquí que se va a desbloquear, ¿dónde, con perdón, coño, está la diferencia entre la fórmula andaluza y la fórmula madrileña? En ninguna. Es exactamente lo mismo.
Pero Luis, una cosa es pactar, hacer un programático, firmar en un programa algo que tú has cogido
pero,
y has
negociado. Pero ¿qué va a hacer Vox en Madrid al final? Va a apoyar el acuerdo que han firmado el Partido Popular y Ciudadanos que se reparten el poder en el gobierno regional. Lo mismo que en Andalucía. Dime una sola diferencia.
Pero, pues eso es lo único que digo.
¿Pero no te parece suficiente, Luis, que tengan puestos de representación en los parlamentos, en las mesas de los parlamentos?
Pero, hombre, que eso no lo... como puestos de representación.
Hombre, por Dios, si tienen representantes en la mesa del Parlamento andaluz y del Parlamento madrileño.
Pero que me digas una sola diferencia entre la fórmula andaluza y la madrileña.
Que no han aprendido nada,
Juan Pablo.
Que nos han llevado hasta aquí para la nada.
Claro, han montado un lío. Porque dicen, no quiero repetir el error que cometí en Andalucía, para después de haber montado un lío de padre y muy señor mío, repetir milimétricamente lo que hicieron en Andalucía.
Pero que eso, yo ahí no te quito la razón. Yo lo que te digo es que Ciudadanos jamás podrá decir que no ha negociado en los últimos meses con Vox.
Él habla de
Vox. Lo puede decir.
Pero si nos está escuchando Espinosa de los Monteros, se carga el acuerdo. Ten cuidado.
¿Por qué?
Porque, claro, estás diciendo que...
Porque tú deduces que el que manda es Espinosa de los Monteros.
Yo no voy a deducir nada.
Bueno, ¿sabes lo que te digo? Que Espinosa de los Monteros tiene todo el derecho del mundo a escuchar este programa. Hará muy bien en escucharlo, pero para que lo oiga bien, para que no pierda ripio, a él y a cualquiera, no solo a él, le convendría Audiospray.
Sí, porque hay que tener los oídos limpios y sanos, y Audiospray es un spray natural a base de agua de mar que limpia los oídos con total suavidad. Lo puedes encontrar en la farmacia o también, además, hay Audiospray Junior ahora que llega el verano, así que no hay excusas.
Quedas despedido, Juan Pablo.
Muy bien.
Mucha suerte con tu maratón radiofónico de la investidura. Álvaro Nieto, quedas despedido.
Muy bien, buenas noches.
Y Pilar, tú también.
Mañana.
Sí, bueno, hay que preparar.
Y emplaza a los oyentes a escuchar a Luis el día de la investidura. Su
y
análisis.
Mañana, sobre todo, también mañana.
Voy a estar con Federico, sí.
Su análisis.
Sí.
No, pero el análisis global.
No, bueno,
de las 8 de la tarde.
Pero que todavía quedan varias semanas, que la investidura todavía no es la semana que viene, ¿eh? O sea, tengamos claro que queda todavía mucho.
Bueno, pues todavía tiene ese afán. Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.